Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos a Excelsior. Sabéis que a lo largo del año hablamos de literatura y dedicamos las vacaciones a hablar de cómics, y que este verano en concreto le estoy dedicando varios programas tanto a la figura de Alan Moore como a parte de su obra. Hemos dejado atrás algunas de sus grandes obras como V de Vendetta o como Watchmen, y vamos a continuar hoy con un personaje al que, como ha sido habitual a lo largo de prácticamente toda la carrera de Alan Moore, su llegada a un personaje que ya existía supuso una auténtica resurrección del mismo y además lo dotó de un aura que ya a partir de ese momento permitió que adquiriera una nueva naturaleza. Es el caso de Swamp Thing, la cosa del pantano. Es a principios de los años 80 cuando llega Alan Moore a esta colección, pero el personaje inicialmente ya llevaba tiempo funcionando. De hecho, en algún momento ofreceré un especial solo sobre el personaje, pero yo creo que hoy voy a avanzar bastante sobre él. Y tenemos que hablar, por supuesto, de su dúo creativo original, Len Wein y Bernie Wrightson, los autores de los primeros 10 episodios, y posteriormente continuarían Néstor Redondo y Fred Carrillo. Esto estamos hablando del el nacimiento del personaje allá por los años 70. En el 72 es cuando ya tiene colección propia, pero en el 71 había nacido en House of Secrets, una colección de historias de terror de la editorial DC. Van pasando los años, el personaje va teniendo, la verdad es que una vida poco exitosa o relativamente poco exitosa, y de hecho se canceló en el número 24, fijaos que los números redondos, el 25 habría tenido una numeración un poquito más importante, y además tenían algo preparado en la editorial para ese número 25, un encuentro con otro personaje de DC, Hawkman. Pero bueno, la cuestión es que ahí terminó todo, y años después, ya en 1982, casi una década después, en DC deciden revivir, que hay una cierta resurrección sobre el personaje, derivado de una película que se había estrenado sobre Swamp Thing y que había dirigido el famoso director Wes Craven. La cuestión es que este revival había sido planeado para unos años antes, dentro de una nueva corriente que la editorial DC vivió para tratar de aumentar un poquito su tirada y sobre todo su tirón entre el gran público. La cuestión es que esto se fue quedando un poquito atrás, coincidió con el estreno de la película, y ahí es cuando dijeron, venga, pues vamos con un volumen 2 de La Cosa del Pantano, aprovechando un poquito el tirón de la película, y era Martin Pasco, el guionista que estaba detrás de esta colección, que inicialmente lo que hacía era continuar lo que ya se había narrado en la película. Pero lo cierto es que la vida de Martin Pasco como guionista de esta serie fue muy breve, sobre todo porque era también guionista de televisión, y entonces en DC echaron un vistazo al Reino Unido. A estas alturas ya sabéis de la trayectoria que llevaba nuestro protagonista Alan Moore en colecciones británicas, pero también en sus primeros pinitos en Estados Unidos. Le llaman como guionista, se hace cargo al principio de este volumen 2, y lo que hace es coger todos los elementos del personaje inicial, del que ahora os hablaré, no faltarle, digamos, al respeto, pero sí dotarlo de una nueva vida. Y todo esto tiene que ver con el origen del personaje, Swamp Thing. Cronológicamente hasta ahora solo había un origen de Swamp Thing. Después ha habido otros, de hecho hay otros Swamp Thing, otras cosas del pantano. Pero inicialmente lo que había sucedido es que había un científico que había sido asesinado. Mantenía una investigación en marcha y al ser asesinado, no voy a abundar más en las razones y las relaciones entre los personajes, pero asume una personalidad con una criatura monstruosa que surge de los pantanos, que tiene determinados poderes relacionados con la naturaleza y que busca venganza. Hasta ese momento eso era lo que teníamos. Pero aquí surge un nuevo personaje, un nuevo Swampthing, una nueva cosa del pantano. Y aquí surge el personaje de Alec Holland. Ese Alec Holland ha sido asesinado y en lugar de que se transforme en una criatura monstruosa, ese personaje original, Alec Holland, aquí va un poquito de spoiler, pero es que creo que es necesario. Alec Holland está muerto, ¿de acuerdo? Pero, de alguna manera, y tampoco voy a dar demasiados detalles para que así leáis el cómic, de alguna manera, y como resultado, bueno, investigaciones, ensayos científicos, un poco accidente y un poco magia, la cuestión es que hay un conglomerado, una sustancia vegetal, digamos, que asume esos recuerdos y esa personalidad de Alec Holland, quedan implantados, y a partir de ahí se genera esta criatura que realmente no es un Alec Holland que se ha convertido en un monstruo, sino un ser vivo de un carácter sobrenatural y con poderes extraordinarios que, como en algún momento ha descrito el propio Alan Moore y alguno de los personajes en el cómic, cree, esa amalgama vegetal cree que es Alec Holland. Esto sé que puede resultar un poquito complicado, pero imaginemos eso, que alguien ha muerto y digamos que todas las plantas que hay a su alrededor, por una serie de circunstancias, van asumiendo una forma corpórea más o menos como parecida a la de un ser humano y cree que es el fallecido Alec Holland. Lo cual, entre otras cuestiones, va a ser peliagudo cuando Alec Holland llegue a entrar en contacto con la mujer a la que amaba Alec Holland, ¿de acuerdo? Como veis, todo esto es un terreno de cultivo, y me vais a perdonar el chiste fácil, para que germinen algunas de las ideas más revolucionarias, esotéricas y lisérgicas que traía desde Reino Unido Alan Moore a Estados Unidos. Esta criatura pantanosa, cenagosa, muy pronto se va a ver relacionada con elementos mágicos que van a tener que ver con el Parlamento de los Árboles, me parece que era como se llamaba, sí, el Parlamento de los Árboles, que es una entidad que trata de aunar por un lado las fuerzas de la naturaleza y oponerse a las fuerzas del mal que quieren destruir a cierta parte de la naturaleza. Swamp Thing, a partir de este momento, a partir de este revival del año 82 y con Alan Moore al guión, es una auténtica oda al respeto a la naturaleza. Esto puede ser, se puede tener una lectura como muy hippie de toda esta etapa y al mismo tiempo casi lisérgica y desde luego muy vinculada al mundo de la magia, hasta el punto de que precisamente en el número 36 o 37 de este segundo volumen de La Cosa del Pantano aparece nada más y nada menos que John Constantine, Hellblazer, un mago barra investigador de quien hablaremos la próxima semana, en el próximo episodio, porque es también uno de esos personajes importantísimos dentro de DC. Y que además este personaje sí que fue ya creado por Alan Moore, Steven Bissett y John Totelben, que eran el resto del equipo creativo de La Cosa del Pantano. Es decir, que John Constantine nace en el número 36 o 37 de La Cosa del Pantano y va adquiriendo tales características que con el tiempo queda relegado un poquito Swamp Thing, La Cosa del Pantano, y es casi más importante John Constantine. Y el epítome de Hellblazer se populariza hasta el punto de que hay una película que protagonizó Keanu Reeves y está en marcha un nuevo trabajo cinematográfico sobre este personaje, que inicialmente se parece, tiene el aspecto del Sting de los años 80, rubio con los pelos así tiesos para arriba, con una gabardina, fumador constante e impenitente. Y no voy a avanzar nada más de lo que tenga que ver con el tabaco y con su vida, pero os podéis imaginar por dónde irá la cosa. Y sobre todo un personaje esencial en la parte del universo DC que tiene que ver con el mundo de la magia. Y aquí es donde, de nuevo, las obsesiones, las manías, las aficiones personales de Alan Moore impregnan el cómic, la obra en la que él está trabajando. Porque ya comenté en su momento, cuando di esos primeros pinceladas sobre la vida de Alan Moore, que él es un practicante de la magia. La magia para él no es algo solamente como vinculado a un espectáculo o creencias arcanas. No, no. Él vive la magia, siente la magia, es mago. Y, por supuesto, parte de todo ese mundo llevado a la fantasía tenía que aparecer por alguna de sus obras. Y este es el momento de conseguirlo. No me voy a alargar mucho más hablando de La Cosa del Pantano, porque creo que se merece que en algún momento le dediquemos un capítulo para ella sola, su evolución, las personas que han sido Cosa del Pantano. Pero sí deciros que la evolución de este personaje para convertirse en algo tan complejo como ha sido con posterioridad se la debemos a esa llegada de Alan Moore, a esa revolución sobre el personaje, sobre cómo va impregnando el mundo de la magia dentro de este personaje, que inicialmente quizá tenía más que ver con el mundo de la venganza y de accidentes relacionados con sustancias químicas y cosas así. Aquí se le da una nueva dimensión y, desde luego, en esta etapa precisamente en la que es Alan Moore el guionista y el resto del equipo creativo, como digo, está compuesto por Steve Bissett y John Totelben. Es una colección, una parte, un arco narrativo, como lo queráis denominar, delicioso. Yo creo que de los imprescindibles de la historia del cómic y, evidentemente, en conjunción con el nacimiento a cargo de ese gran maestro que es Bernie Wrightson.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.